comenzaba la Argentina una de sus peores historias.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación.
Asumió Videla y las listas negras, la censura y las prohibiciones también llegaron a...
La dictadura militar terminó hace dos décadas, pero hoy todavía existen huellas de un pasado que para muchos quedó impune. Dossier de la universidad.
Un documento hasta hoy desconocido.
Y no se publicó porque en ese momento las autoridades dijeron que el motivo era tapar, porque de alguna manera lo que aparecía en ese libro también complicaba algunas personas que estaban trabajando en la universidad, entonces no quisieron herir susceptibilidades.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos.
El 11 de abril de 1976 desapareció la primera persona perteneciente a la Universidad Nacional de San Luis. Se trató de un docente de la Escuela de Trabajo Social de Villa Mercedes. Entre septiembre de 1976 y enero de 1977, tuvo lugar el pico más alto de la represión en la universidad y en toda la provincia de San Luis. En este periodo, desaparecieron 6 universitarios, 3 estudiantes, 2 docentes y el ex rector Mauricio Amílcar López. Fue en esta época que asumió como rector el doctor Genaro Neme, de acuerdo a los principios de la doctrina de seguridad nacional.
Bueno, Genaro Neme, realmente hay que hacer una salvedad. Yo creo que en San Luis, afuera de ser absolutamente sincero, dejaron muchísima gente cesante, hubieron muchísimas detenciones, se excusó a mucha gente, hubieron muertos, lamentablemente. Tanto docentes como alumnos, algunos de ellos conocidos míos, pero creo que el nivel de violencia o el nivel de, digamos, de conflicto que se presentó en otras universidades grandes, como fueron La Plata, como fue Rosario, como fue Córdoba, creo que en San Luis no se dio a ese nivel, ¿no? Por supuesto que las estadísticas no tendrían que ni citarse, porque un muerto es un muerto, no importa si son 1.000, si son 1.000.000 o si uno, ¿no es cierto? Así que realmente la cosa fue bastante dura, ¿no? Pero, bueno, positivo, yo creo que nada. No sé, yo nada, en el sentido que no puedo decir que los planes de estudio, si bien se cambiaron todos los planes de estudio, lamentablemente hace muy poco se cambió el último plan que quedaba aquella época, que era el 1978, el de Ciencia y la Educación, ¿no?
En la Biblioteca Central se hizo una purga de libros considerados marxistas o subversivos. En lo académico se volvió al régimen de facultades. Por lo tanto, alumnos y docentes fueron sometidos a un gran número de ordenanzas y otras reglamentaciones. Esta fue la barrera más contundente que las autoridades de facto instrumentaron para la admisión de alumnos y el otorgamiento de cargos. Así comenzó la depuración de estudiantes. En la época del proceso, la universidad expulsaba a los alumnos por estar de acuerdo con ideologías identificadas como subversivas. Los docentes corrieron la misma suerte. Todas estas acciones quedaron registradas en resoluciones, las que actualmente estarían dispersas en los despachos administrativos de la universidad. Eddie Bustos fue alumno y administrativo de la Universidad Nacional de San Luis en la época del proceso. No fue expulsado oficialmente, pero debió soportar prolongados interrogatorios.
Digamos, fundamental es que uno estaba inmerso en una especie de confusión general, en donde veía que desaparecían amigos, que desaparecían compañeros. Personalmente, para mí fue una especie de amenaza desde la universidad, gestada por algunos funcionarios que estaban en aquel entonces, en el 76, y
debía cesar en mis funciones, en mis tareas como administrativo y como alumno, y presentarme al el ejército, que era quien debía tomarme una serie de declaraciones. Me preguntaban esencialmente el grado de responsabilidad de determinadas personas que yo sabía perfectamente que o ya se habían ido o estaban ya detenidas. Mi grado de responsabilidad en esencialmente con el coro universitario.
La mayoría de las resoluciones de la dictadura universitaria eran de acceso público y no fueron eliminadas como muchos otros documentos del gobierno de facto. En silencio, muchos de los académicos y expulsados por los militares iniciaron un prolijo trabajo de investigación a finales de 1982. La idea, tomada de Sábato, fue crear un completo archivo de todas las documentaciones que daban la pauta certera de los universitarios asesinados, secuestrados y expulsados por la Junta. Este trabajo fue conocido como el Nunca Más de la Universidad Nacional de San Luis. Y a pesar de que en muchas oportunidades se intentó publicarlo, jamás fue difundido.
Pero existió una comisión del Consejo Superior encargada de escribir sobre lo que había pasado durante el régimen militar y que tenía la misión de editar un libro. Hubieron contribuciones y artículos que se suponía que iban a formar este libro. Artículos que eran descriptivos de algunas cosas que habían pasado, había testimonios de gente que había sufrido de distintos tipos de persecución, había análisis de distintos aspectos que tenían que ver con la vida durante esa época, y había también informes de datos sobre un sumario que se hizo en esa época para determinar responsabilidades sobre las acciones que se habían hecho.
Recuerdan quienes vivieron el proceso de cerca que en 1983 un grupo de docentes expulsados por la Universidad Nacional de San Luis comenzó a recolectar las resoluciones firmadas durante la época militar. Algunos opinan que estos académicos buscaban una reivindicación respecto a lo sucedido entre 1976 y 1982. Otros pocos dicen que el equipo de profesores tenía sed de venganza por los colegas que no habían sido despedidos. El trabajo demandó meses de ardua búsqueda. El resultado fue óptimo. Los docentes
recolectaron cientos de resoluciones
en las cuales constaba la arbitrariedad con la que se manejaron las autoridades universitarias durante la supuesta guerra sucia.
Pero existió una comisión del Consejo Superior encargada de escribir sobre lo que había pasado durante el régimen militar y que tenía la misión de editar un libro. Hubieron contribuciones y artículos que se suponía que iban a formar este libro. Artículos que eran descriptivos de algunas cosas que habían pasado, había testimonios de gente que había sufrido de distintos tipos de persecución, había análisis de distintos aspectos que tenían que ver con la vida durante esa época, y había también informes de datos sobre un sumario que se hizo en esa época para determinar responsabilidades sobre las acciones que se habían hecho y que habían afectado a las personas.
Nunca más de la Universidad Nacional de San Luis
jamás vio la luz pública. Se comenta en los pasillos de la universidad que todavía existen decenas de copias del trabajo original celosamente guardadas. El invisible accedió a una de las copias del Nunca Más de la Universidad. En su interior descubrió la operatoria arbitraria de un grupo de personas dueñas de una realidad contaminada de perversos principios, capaces de justificar la muerte de gente inocente solamente por pensar distinto.
San Luis, 13 de mayo de 1976. Visto el texto de la resolución número 112 de la Subsecretaría de Asuntos Universitarios,
lo establecido en los artículos segundo y tercero de la ley 21.276, considerando que el artículo séptimo de la citada ley 21.276 prohíbe en el recinto de las universidades toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político gremial, docente, estudiantil y no docente, que es preciso dictar normas que prevean las sanciones pertinentes para quienes incurran en violación de las disposiciones del texto normativo anteriormente citado, que actos o hechos cometidos por alumnos fuera del ámbito universitario que denoten peligrosidad actual o profesional para la seguridad nacional conspiran contra la eficiencia y la eficacia y atentan contra el fin previsto por la ley universitaria y generen acciones disolventes contrarias a la paz, el orden interno y su funcionamiento normal. Por ello, y en uso de sus atribuciones, el rector interventor de la Universidad Nacional de San Luis resuelve: Artículo 1. No serán admitidos como alumnos en las unidades académicas de la Universidad Nacional de San Luis quienes desarrollen cualquiera de las actividades prohibidas en el artículo séptimo de la ley 21.276. Así también, como quienes fuera del ámbito universitario hayan sido partícipes de actos o hechos que denoten peligrosidad para la seguridad nacional y que hubieran llegado a conocimiento de la universidad por vía de información de las fuerzas de seguridad, noticias periodísticas comprobadas u otro medio. Los estudiantes que cursen en la Universidad Nacional de San Luis y que incurrieran o hayan incurrido en alguna de las causales previstas en el artículo anterior perderán su condición de tales, a cuyo efecto los titulares de las unidades académicas deberán disponer su expulsión con prohibición de reingresar en el término de 5 años, extendiéndose los alcances a todo el ámbito universitario nacional, provincial y privado.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos.
El libro, digamos, no existió como tal, nunca se llegó a editar, pero no se publicó por conflictos como del Consejo Superior de la Universidad, de tipo político quizás, que hicieron que hubiera una parte, digamos, de las personas que estaban en el Consejo Superior que querían tener otro libro hecho por otras personas.
Muchos todavía se preguntan por qué no se publicó el Nunca Más de la Universidad Nacional de San Luis. Versiones hay muchas. La mayoría afirma que en la investigación jamás vio la luz pública por la existencia de compromisos personales entre algunas de las autoridades de la normalización democrática y los funcionarios del gobierno de facto. Hay algunos que incluso afirman que se llegaron a imprimir unas 300 copias de una versión resumida del libro que inexplicablemente se archivó sin obtener difusión popular.
No se publicó porque en ese momento las autoridades dijeron que el motivo era tapar, porque de alguna manera lo que aparecía en ese libro también complicaba algunas personas que estaban trabajando en la universidad, entonces no quisieron herir susceptibilidades.
Recientemente, el Consejo Superior decidió colocar un ejemplar del Nunca Más de la UNSL en la Biblioteca Central.
Cuando se conmemoraban 25 años del proceso, en una sesión del Consejo Superior, en una fecha cercana al 24 de marzo, el representante del gremio no docente, del sector no docente, Margiase, presentó en el Consejo Superior una copia del libro y solicitó que el mismo se integrara a la biblioteca. El rector se comprometió en buscar una copia del libro y unas sesiones después se entregó al Consejo Superior para su conocimiento una copia, un ejemplar del libro. Bueno, el ejemplar fue, lo vieron todos los consejeros, yo solicité que si no había otros ejemplares se hiciera fotocopia y se entregara a cada uno de los consejeros y no sé, en eso ha quedado el trámite. Y en esa ocasión la dirigencia del gremio no docente dijo que poseía otros ejemplares, que quizás no era necesario sacar fotocopia, pero que ellos tenían, bueno, en algún lugar otros ejemplares. Pero me parece que es importante que aparezca este libro.
Capítulo final. La dictadura militar se llevó miles de vidas, pero también destruyó el potencial intelectual de toda una generación de argentinos. Solo la historia dirá si el golpe del 24 de marzo de 1976 era inevitable o no. Lo cierto es que miles de argentinos fueron cegados, víctimas de la peor represión que recuerda el país.
Uno dice, pero ¿y por qué la noche de los lápices, donde persiguieron en forma asesina a chicos que luchaban por un boleto de colectivo? Está claro que no era el problema del boleto de colectivo, era la destrucción de una posible dirigencia social que sirviera como alternativa a los planes de destrucción de la nación. Yo creo que esto es parte de la memoria, ¿no? Y me parece que la nación lo que no tiene que hacer es perder la memoria. Digamos así, no recordar para tomar revancha, pero sí recordar para no repetir.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos.
El invisible, porque querés saber.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso produjeron la única respuesta posible a esta crítica social.